Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12 y 30 minutos de la tarde. Comenzamos la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí. Hoy, lunes 18 de septiembre de 2023. Como ingeniero de sonido está Juanito Pendaz, en la producción está Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y somos sus voces informativas
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino. Comenzamos esta segunda media hora haciendo contacto nuevamente con nuestra colega Michelle Sagué, quien se encuentra en Nueva York cubriendo pues esta 78 asamblea, la número 78 de Naciones Unidas. Muy buenas tardes, Michelle.
Muy buenas tardes. Bueno, los líderes mundiales que están reunidos en la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Nueva York, que se realiza hoy y mañana, acordaron este lunes intensificar urgentemente sus esfuerzos para alcanzar el conjunto de objetivos de desarrollo para el año 2030, para erradicar el hambre y la pobreza extrema y combatir el cambio climático. La declaración, que fue adoptada por consenso en la cumbre antes del debate general en la Asamblea Anual de la ONU, abarca una lista de tareas pendientes de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también incluye agua, energía, reducción de la desigualdad y lograr la igualdad de género. Los líderes mundiales advirtieron sobre el peligro que enfrenta el mundo a menos que se actúe con urgencia para rescatar los mismos. La declaración dice que lograr los 17 objetivos está en peligro y expresa la preocupación de los líderes de que el progreso en la mayoría de los objetivos esté avanzando demasiado lento o haya retrocedido por debajo de la línea de base del 2015, que es cuando se establecieron los mismos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo en la cumbre que solo un 15% de los objetivos van por buen camino y que muchos van en reversa. Mientras tanto, activistas cubanos han convocado a una manifestación este lunes a las 2 de la tarde frente a la sede de la misión permanente de Cuba ante la ONU. Sus organizadores dijeron que de ahí se va a caminar hasta la sede de Naciones Unidas para mostrar lo que está sucediendo en la isla y también para pedir por la libertad de los presos políticos. El martes, la organización Asamblea de la Resistencia Cubana, junto con otras organizaciones, han convocado a una protesta para las 11 de la mañana, mientras que el grupo Cuba Decide ha convocado a protestas mañana martes a las 7 de la mañana y también el jueves. En un video, la opositora y líder de Cuba Decide, Rosa María Payá, calificó de indignante que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel haya sido aceptado en Estados Unidos para asistir a la Asamblea General y que los cubanos estarían mostrándole al mundo que la versión de Díaz-Canel sobre Cuba no es la realidad y que los cubanos quieren libertad. El martes, a partir de las 9 de la mañana, comienza el llamado debate general y se espera que los jefes de Estado y de gobierno de al menos 145 países suban al estrado de la Asamblea. El presidente Biden va a ser el segundo en dirigirse al Pleno. En sexto lugar está el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y en decimosegundo lugar el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. También mañana martes, Biden va a sostener una reunión con el secretario general de la ONU y también va a ser anfitrión de una reunión con cinco países de Asia Central. Y esto es todo por ahora desde Nueva York.
Michelle, tenía una pregunta. Sabemos que obviamente en este tipo de eventos hay muchísima seguridad, pero ¿tienes idea de cuán cerca podrían realizarse estas manifestaciones de exiliados cubanos para que sean más visibles?
Pues mira, usualmente es toda manifestación, cuando dicen frente a la sede de la ONU, eso hay un parquecito al lado de la ONU, y usualmente esas protestas se llevan a cabo en ese parque. Las protestas frente a la misión, obviamente, pues va a haber algunas barreras, pero son bastante, bastante cerca. Yo creo que son visibles. Esas son voces que se van a poder escuchar, pero si tú te paras frente a la sede de la ONU, casi no puedes ver las entradas, porque todo eso está cubierto o de vehículos de la policía de Nueva York o por los camiones que llevan las estaciones de radio, de televisión, ¿no? Todos los medios de prensa. Así que por eso también se hacen en ese parquecito, porque hay menos bullicio, hay menos gente, hay menos presencia de policía y de medios y eso.
Michelle, aparte de otra situación que es la parte climatológica, no era muy habitual que en estas cumbres lloviera tanto, y hoy ha sido un día lluvioso en Nueva York. Entonces también puede opacar un poco la presencia de algunos.
Puede ser. Sí, ha estado lloviendo el día completo, se espera que siga lloviendo. ¿Cómo va a afectar eso las manifestaciones? Eso se los podré informar a través del día y otras participaciones. Pero sí, es un día de lluvia. El resto de la semana se supone que sea absolutamente bello, soleado, espectacular. Así que ya veremos ese contraste, ¿no? del ánimo de la gente a ir a expresar su opinión dependiendo del clima.
Bueno, pues muchísimas gracias. Era nuestra corresponsal en Washington, en Nueva York, Michelle Sagué, cubriendo esta cumbre, y estaremos al tanto con nuevos informes de tu parte. Gracias, Michelle.
Gracias.
El Centro de Estudios Cuba Próxima ha presentado este lunes una hoja de ruta para buscar un cambio estructural profundo en la isla. El reporte llega desde Madrid, España, con nuestro corresponsal Michelle Suárez.
Bajo el nombre de la Cuba que queremos, el Laboratorio de Ideas dice que es imprescindible una propuesta de futuro para la isla, sobre todo en el escenario actual de una tierra que sufre. Lo explica Roberto Veiga, director de Cuba Próxima.
Pues ofrece un conjunto de claves de la cuestión social, como son la democracia, la educación, el trabajo, la supremacía de la ley. Y lo hacemos porque en estos instantes Cuba, su crisis, lo que padecen los cubanos, no solo demanda de reforma, sino de una refundación total.
El programa de refundación desarrolla 10 ámbitos esenciales: derechos humanos, Estado democrático, elecciones libres, sociedad civil, desarrollo económico y bienestar. También aborda la cultura y la educación, la defensa y las relaciones internacionales, entre otros.
Con esto intentamos una hoja de ruta entre muchas que deben haber para sacar a Cuba de la crisis y colocarla en los estándares de un país desarrollado, libre, democrático, de bienestar.
El documento propone un Estado democrático, incluyente y pluralista, descentralizado con independencia entre las ramas del poder, la eliminación de la pena de muerte y la incorporación de la República de Cuba a la Corte Penal Internacional. También plantea que los cargos políticos deberán ser elegidos a través de comicios libres y directos.
Ofrecemos el modelo de un Estado en función de las personas, de los ciudadanos, capaz de garantizar la libertad y el bienestar de todos, no la soledad y la pobreza.
Otra de las medidas presentadas por Cuba Próxima es la abolición del servicio militar obligatorio y la prohibición de que los militares en activo puedan ocupar cargos políticos o ser elegidos. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
En su primer viaje a Cuba durante su tercer mandato, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tachó de ilegal el embargo impuesto por Estados Unidos al gobierno cubano y la inclusión del país en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Así expresó en la inauguración de la cumbre del G77 más China. Dijo Lula: Brasil está en contra de cualquier medida coercitiva de carácter unilateral.
Y las delegaciones en la cumbre del Grupo de los 77 más China cerraron el evento el sábado en La Habana con una declaración final en la que exigen a las potencias mundiales la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional. La cumbre, que tuvo como tema central los retos actuales del desarrollo, papel de la ciencia, la tecnología y la innovación, finalizó con un discurso del primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, quien calificó de éxito el evento.
En la llamada Declaración de La Habana se ratificó el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, aunque el gobierno cubano ha sido llamado a capítulo en varias ocasiones por organizaciones internacionales a causa de la violación de los derechos humanos establecidos por la Carta de la ONU. Sobre las sanciones económicas impuestas a varios de sus miembros, el G77 más China dijo que rechaza su imposición, incluidas las medidas con impacto extraterritorial y otras formas de medidas económicas coercitivas, incluidas las sanciones unilaterales contra los países en desarrollo.
Y sin poder comunicarse por Internet y con sus viviendas vigiladas, permanecen desde el fin de semana opositores y comunicadores en Cuba. Yvette Pacheco informa.
En Cuba, opositores, activistas y comunicadores independientes fueron blanco durante la celebración de la Cumbre 77 más China de vigilancia policial y cortes del servicio de Internet, según han denunciado a Martín Noticias. Sin servicio de Internet en su teléfono celular estuvo Iris Mariño, colaboradora de la publicación La Hora de Cuba, con sede en la ciudad de Camagüey. Así lo dijo a nuestra redacción.
Yo también estuve fuera de cobertura el viernes completo, también tuve tumbada el Internet, pero bueno.
Por otra parte, en la capital cubana, viviendas de activistas se mantuvieron vigiladas por efectivos policiales mientras continúan los cortes de Internet, según nos comunicó este lunes Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco.
Que el jueves 14, muchas damas de blanco han tenido corte. Hasta el día de hoy han tenido interrupción y corte del servicio del Internet, puesto de que en esos días, 15 y 16, se estaba realizando la cumbre aquí en este país. Pero también desde el día 14 estuvo sitiada algunas viviendas de damas de blanco, lo mismo en La Habana, como en Matanza, por parte de los represores del Departamento de Seguridad del Estado y de la Policía Nacional.
En su página de Facebook, la comunicadora Yania Suárez escribía: sin conexión durante el sábado. Por otra parte, el activista Boris González Arena expresaba en la red social el domingo: 30 horas sin internet. A lo que respondía otra comunicadora, Anay Remón: también yo. Pensé que había sido la única. Qué peligrosos somos, querido Boris. Un abrazo. Sin poder conectarse a Internet desde el viernes, se encuentran los activistas habaneros Pedro Quiala y Carlos Milanés, quien desde La Habana Vieja señaló.
Desde el viernes sin servicio de Internet. Habemos bastantes activistas que estamos, como ellos dicen, sitiados, porque la forma que ellos tienen de controlarnos sitiándonos, y entonces para que no hablemos, ¿qué hacen? Nos quitan el Internet, se quitan el Internet. Recuerda que TESA es una compañía que controlan todo. Nosotros nos cortan el Internet porque nosotros salimos al paso a mostrar la realidad de lo que está pasando. Y al haber tantas personas que están mirando la realidad que nosotros hacemos llegar de una forma humilde para el mundo entero, eso a ellos no les conviene.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Al menos 26 damas de blanco fueron detenidas el domingo al intentar llegar a diferentes iglesias del país para pedir libertad para los presos políticos cubanos. Berta Soler, líder del grupo opositor y una de las arrestadas, denunció la situación a Martín Noticias.
Domingo 17 de septiembre de 2023. Son 60 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria, contra las damas de blanco y quien nos acompaña. En La Habana hasta el momento se han reportado dos damas de blanco detenidas, pero pudieron participar hasta el momento cuatro damas de blanco en misa en diferentes iglesias. En Santa Clara dos damas de blanco fueron detenidas. En Holguín Valley dos damas de blanco fueron detenidas. En Santiago de Cuba dos damas de blanco pudieron participar en misa. En Matanza 20 damas de blanco resultaron detenidas, pero también un activista y expreso político, padre de Cici Abascal Zamora, presa política, también fue detenido. Y pudieron participar en Matanza, en misa, 5 damas de blanco. Puede aumentar la cifra de detención y de participación en misa puesto que faltan algunas damas de blanco por reportarse.
Doce cuarenta y cinco minutos del mediodía y llega a esta hora, como es costumbre, nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos dará un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenas tardes, pues un gusto estar con usted acá en el noticiero estelar de Radio Martí. Alfredo, vamos a tener hoy seguimiento a la presencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en Nueva York, en la cumbre general de que se realiza ahí de Naciones Unidas, y también vamos a tener reacciones desde dentro de Cuba y el tema de los apagones. El sábado concluyó la cumbre del G77 más China. Concluida la cumbre en horarios vespertinos, rápidamente se dispararon los apagones y se fue el aire la termoeléctrica 10 de la Antonio Guterres de Matanzas. Esto ha traído pues intensos apagones y mucho malestar entre los residentes de las provincias del interior durante el fin de semana, y eso vamos a estar hablando en el programa.
Bueno, pues nada, obviamente un barniz de reparaciones de calles y de
como luces. Siempre, barniz, fachadas y más nada.
¿Y no sobró pintura?
Y no sobró pintura. Sobró, está en la casa de los dirigentes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 8 p.m. Orioles versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Y a las 12:46 vamos con más noticias del mundo. Las autoridades brasileñas investigan un accidente aéreo que causó 14 muertos en la Amazonía.
Un pequeño avión turbohélice transportaba el fin de semana a un grupo de pescadores deportivos brasileños hacia la ciudad norteña de Barcelos, cuando se estrelló en medio de una tormenta. Un equipo de investigadores de la Fuerza Aérea voló el domingo desde Manaus, la capital del estado de Amazonas, para comenzar a analizar el siniestro, en el que murieron las 14 personas que se hallaban a bordo. La única certeza que tenemos es que en el momento del accidente, la condición climática era de intensas lluvias en la zona. Si eso fue preponderante o no, no lo sabemos, por lo que se hará un relevamiento completo por parte de los organismos competentes para generar el informe. El estado de Amazonas es un destino popular para viajes de aventura, y según la empresa estatal Amazonas Tour, recibe cada año cientos de miles de visitantes. Situada en el afluente del río Negro del Amazonas, Barcelos, una ciudad de 19.000 habitantes, es un punto de partida habitual para expediciones a la selva.
La plataforma unitaria de la oposición de Venezuela reconoció que de momento el único plan que tienen planeado es la celebración de la primaria presidencial. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La plataforma unitaria de la oposición condenó las maniobras y amenazas que buscan detener la primaria presidencial prevista para el 22 de octubre, cuando la oposición espera definir al candidato unitario, que se medirá con el aspirante de gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024. En nombre de la coalición, Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, manifestó respaldo a la Comisión Nacional de Primaria, ente rector del proceso, e insistió en que es la vía más democrática de buscar el cambio en el país. Tras admitir que es posible que una decisión arbitraria pueda llegar a suspender la primaria, reconoció que no se ha planteado un plan B en el escenario de una posible judicialización.
Nosotros tenemos un solo plan, vamos a hacer la primaria el 22 de octubre. Que paguen el costo político de negarle al pueblo de Venezuela su derecho, y después veremos.
Respecto a las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos de los tres candidatos que lideran la intención de voto, Barbosa insistió en que son medidas arbitrarias y aseguró que en caso de que un candidato inhabilitado triunfe en la primaria y le impidan formalizar su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, buscarían soluciones políticas.
Ninguno de los candidatos que hemos inscrito está condenado definitivamente firme por alguna condena de tipo penal. O sea que no es cierto que nosotros, esta gente inquirieron los inhabilitados, no están inhabilitados constitucionalmente.
Mientras en el Tribunal Supremo de Justicia avanza un recurso judicial que busca detener la primaria, el diputado oficialista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ha calificado el proceso como un fraude y ha advertido que no se permitirá la inscripción de un candidato que esté inhabilitado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Cuando son las 12:49 minutos, pasamos al mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones contra Irán que incluyen al expresidente Mahmoud Ahmadinejad y al Ministerio de Inteligencia Militar del país, el mismo día en que 5 estadounidenses fueron liberados como parte de un acuerdo entre ambos países.
Pekín, China y la Unión Europea mantuvieron hoy conversaciones sobre temas que incluyen inteligencia artificial y flujos de datos transfronterizos, en medio de disputas sobre una investigación del bloque comunitario a los subsidios a vehículos eléctricos chinos.
Roma, el vicepresidente del gobierno y ministro de Transportes italiano, Matteo Salvini, reprochó hoy al ejecutivo austríaco su decisión de imponer controles extraordinarios en la frontera con Italia, ante la fuerte presión migratoria que ha desbordado la capacidad de acogida de la isla Lampedusa.
Bamako, Mali, Níger y Burkina Faso, 3 naciones del Sahel del África Occidental, gobernadas por juntas militares, firman un pacto de seguridad prometiendo ayudarse mutuamente en caso de cualquier rebelión o agresión externa.
Lima, al menos 24 personas murieron y decenas resultaron heridas este lunes en el sur andino de Perú, cuando el autobús en el que viajaban cayó a un barranco, dijeron las autoridades.
El Pepe. No es que viene el Pepe, es que ya llegó.
¿El qué? Muy bien, damas y caballeros, mañana la vida tiene sentido para 200 millones de aficionados al fútbol por todo el planeta. La Champions League comienza su nueva temporada y la última bajo este formato, que es, vamos a ser sinceros, un poquito anticuado.
¿Qué?
Sí, correcto. Pero gracias a la amenaza constante de la Liga, de la Superliga Europea, han tenido que reformar y el próximo año es todos contra todos, que es lo que nosotros queremos ver. Pero a partir de mañana hay varios partidos interesantes. El Milán de Italia contra el Newcastle United de Inglaterra. El Barcelona contra el Amberes. ¿Okay? Hay mucha gente que va a ver ese partido, yo no. El Feyenoord Rotterdam contra el Celtic, 2 ex campeones europeos. El Atlético de Madrid versus Lazio. El Manchester City, actual campeón, contra el Estrella Roja Belgrado, otro ex campeón. El Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund.
Es un buen partido.
Ese es el otro buen partido. Y el Shakhtar Donetsk contra el Porto de Portugal, otro ex campeón europeo. El miércoles juega el Real Madrid contra el Union Berlin en el Santiago Bernabéu. El Arsenal contra el PSV Eindhoven, ex campeón europeo. Y para mí, el partido más atractivo de toda la jornada, el miércoles Bayern de Múnich contra Manchester United. El resto de los encuentros, Napoli contra Braga, el Inter de Milán en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián y el Sevilla, actual campeón de la Europa League, contra el Lens. O sea, de 16 partidos, yo estaría dispuesto a ver 4 o 5 máximo. El próximo año, de 16 partidos, yo los voy a ver todos. ¿Ves la diferencia entre la Champions League este año y el próximo año? Así que, muy bien, ahora pasamos a Leo Messi. Fatiga muscular fue la razón que dio el Inter de Miami para no ponerlo en la alineación el sábado, cuando el Inter de Miami perdió en Atlanta contra el United 5-2 ante 74,000 fanáticos. La mitad querían ver a Leo Messi y la mitad querían ver a Leo Messi perder. ¿Ok? Así es la cosa.
¿Y se le acabó la gasolina?
Parece
porque
que
él sí. No jugó en Bolivia.
No jugó en Bolivia, no jugó en Atlanta. Se ha perdido los últimos 2 encuentros y le costó carísimo al Inter de Miami porque continúa estancado en el penúltimo lugar de la Confederación con solamente 28 puntos y se le está acabando el calendario. El próximo partido para el Inter, y vamos a ver si Leo Messi juega, es el 20 de septiembre, el miércoles contra Toronto y luego el domingo 24 de septiembre contra Orlando City. Muy bien, en el béisbol de las grandes ligas, lo crean o no, los Bravos de Atlanta perdieron la serie completa de 3 juegos aquí en Miami contra los Marlins.
¿Cómo?
Sí, así mismo. El mejor equipo del mundo perdió, y no solamente eso, por paliza. Ayer fue 16-2, ahora están empatados los Marlins En este momento están clasificados a la postemporada, por lo menos hay un empate por el último lugar. Y en este encuentro, el cubano Jorge Soler reventó su jonrón número 36, suma 73 carreras impulsadas. Y todavía nadie se lo puede creer que los Marlins hayan barrido 3 en fila aquí a Atlanta.
O sea que la gasolina del Inter se la dieron a los Marlins.
Así es, así es. Los Astros vencieron a Kansas City 7-1, continúan en la contienda en los playoffs. Los dos cubanos, Jordan Álvarez y José Pito Abreu, entre los dos impulsaron 4 de las 7 carreras que anotó el equipo. Framber Valdez ganó su número 12. Tampa Bay perdió contra los Orioles de Baltimore. Hubo dos cubanos por bando en este partido. Los dos cubanos del Tampa Bay, fatal, de 9-0. Ok, con un boleto y 3 ponches. Esos fueron Yandy Díaz y Randy Arozarena. Pero los dos cubanos de los Orioles de Baltimore, dos relevistas, el zurdo Sionel Pérez y Jenier Cano, hicieron su trabajo y por eso fue que los Orioles ganaron este partido ajustadamente 5-4. Muy bien, los Azulejos de Toronto vencieron 3 en fila a los Medias Rojas de Boston y se han puesto otra vez en la postemporada. Estaban eliminados este fin de semana, pero al ganar 3 en fila contra Boston están otra vez esperando clasificar a los playoffs. Los Dodgers derrotaron a los Marineros en Seattle de 3-3. Le ganaron la serie completa. Y en este partido, Hayward con 3 hits y 2 carreras impulsadas. Rosario con 3 imparables y 2 anotadas. Y por último, los Diamondbacks de Arizona, gracias al cubano Lourdes Gurriel Jr., que tuvo 2 hits, impulsó su número 81. Arizona está en la postemporada, aunque sea por hoy, porque esto puede cambiar de día a día.
Oye, se despidió Bartolo Colón, ¿no?
Ah, sí, correcto. Bueno, en realidad tuvo que haberse despedido ya hace un par de años, pero oficialmente ha colgado los guantes. Estaba un poquito hermoso, vamos a decirlo así.
Siempre
están diciendo...
Todavía falta un poco, pero hay una pelea ahí de boxeo entre Tyson Fury y Francis Ngannou, que es de la MMA.
Están abarcando muchos temas interesantes.
Así que me estoy preparando.
Me dieron el campanazo. Béisbol de las Grandes Ligas esta noche a las 8 p.m., los Orioles contra los Astros de Houston. Bye, bye.
Luces, cámara, acción, ¿por qué la agrupación irlandesa The Corrs no ha pegado tanto en Estados Unidos? Y la pregunta, la respuesta con Alejandro Escalona.
La actriz Margot Robbie le había dicho a la Warner Brothers que Barbie iba a pasar de los $1,000 millones en taquilla y así ha sido. El mundo rosado de la muñeca de Mattel ha cautivado a varias generaciones de cinéfilos y es el mayor éxito comercial en lo que va de verano. La galardonada adaptación que Aaron Sorkin hizo de To Kill a Mockingbird de Harper Lee regresa al Centro Kennedy en Washington. El actor Richard Thomas hace el papel del abogado Atticus Finch, que Gregory Peck llevó a la pantalla grande y que el American Film Institute calificó del mayor héroe en la historia del cine estadounidense. Natalie French fue productora de noticias de PBS, Univision, NBC y trabajó con BMG Records, hoy parte del conglomerado Sony. Conversamos con ella sobre las razones por las que la agrupación irlandesa The Corrs suena menos en Estados Unidos que en el resto del mundo.
Y cuando oí la canción me encantó, porque el beat es súper, súper alegre. Eso me gustó mucho.
¿Te refieres a Breathless?
No, So Young.
Ah, So Young, ok.
So Young. Me gustó mucho So Young porque tiene un beat muy, muy alegre, muy, se pega, muy pegajoso.
¿Y la letra?
Y la letra me gustó mucho porque es muy positiva, muy esperanzadora. Creo que es una canción que hoy en día también pegaría.
Natalie French trabaja con BMG Records, hoy parte del conglomerado Sony. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
.58, repasamos los titulares que han hecho historia. Inicia Naciones Unidas su 70ª Asamblea General en la ciudad de Nueva York y precisamente nuestra colega Michelle Sagué estará reportando desde esa ciudad todos los detalles concernientes a esta asamblea.
Exiliados cubanos convocan a protesta por la visita de Díaz-Canel a Estados Unidos.
culmina en La Habana cumbre del grupo de los 77 más China con críticas de la oposición cubana.
Detienen al periodista independiente Henry Constantine en la capital de la isla.
Inteligencia estadounidense advierte sobre riesgo de atentados terroristas para el año 2024.
Y Estados Unidos e Irán realizan canje de prisioneros tras meses de negociaciones y el desbloqueo de 6 mil millones de dólares a Teherán.
Y así ponemos punto final a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Hoy, lunes 18 de septiembre, en la producción estuvo Patricia Martínez, en los controles Juan Pendace. Hablamos para ustedes
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacob.